Podcast en el año 1974.
Su trayectoria.
Él es urólogo, cuenta con años de formación profesional, donde se incluyen posgrados en cirugía general, urología, especialización en cirugía mínimamente invasiva, en endourología y cirugía robótica, y mantiene una activa participación en la Sociedad Venezolana de Urología.
Su pasión.
Al ser médico de vocación y profesión, se dedica a brindar la mejor atención y el mejor y más actualizado tratamiento personalizado acorde a cada paciente. Además, en sus redes sociales transmite con sencillez tips, recomendaciones y datos sobre su especialidad para impulsar la salud en materia urológica. Pueden encontrarlo como @dr.moanac.
Su vida en logros.
Con más de 20 años de experiencia en la medicina y más de 5.000 pacientes atendidos, el Dr. Moanac ha logrado posicionarse en el ramo de la urología por la excelencia del trato a sus pacientes y la calidad como profesor del posgrado de urología del Hospital Universitario de Caracas en la Universidad Central de Venezuela y de pregrado de la Escuela Luis Razetti. El Dr. Moanac participa con frecuencia como jurado en los congresos de urología y se mantiene actualizado para brindarle a sus pacientes lo más adecuado hoy en día.
Y para nosotros un gran placer recibirlo hoy en El Mundo Según en Agenda Éxitos. Doctor, bienvenido, qué gusto.
Bienvenido, Dr. Moanac.
Muchísimas gracias por esa presentación que decía, bueno, ¿de quién están hablando?
De usted,
gracias. Me honran. Parece mentira que uno poco a poco va estudiando y va, yo digo que la vida es como un Lego, uno va pegando pequeñas piezas y si lo haces de forma ordenada y estructurada con un camino, logras alcanzar cosas bien interesantes. Sí. Y cuando yo decidí estudiar medicina, yo siempre me vi como médico, pero yo decidí en sexto grado que quería ser cirujano, ni siquiera médico. O sea, yo siempre he querido cortar y reparar cosas.
¡Qué bárbaro!
Cosas que me gusta hacer no solo en la medicina, sino en general. A mí me gustan mucho las cosas manuales. Pero cuando yo escuché la presentación que hicieron, y muchas gracias por tantas palabras bonitas, te das cuenta que uno va atesorando y va recopilando pequeños esfuerzos que se suman y al final se ve como una montaña más grande de lo que uno piensa que puede ser.
Porque uno está siempre, bueno, como en la cúspide, porque estás viviendo el momento.
Claro.
Uno nunca mira para atrás y cuando alguien se lo dice, dice, cónchale, yo hice todo eso.
Bueno, y en 20 años mucho más. ¿Cuánto ha avanzado la urología en esos 20 años, Jorge?
Mira, a mí me parece una de las cosas que por las que yo decido ser urólogo, Albani, ¿sabes? Yo decidí ser urólogo casi que al final, porque yo no me veía mucho en esa relación de constantemente estar involucrado con los genitales de los pacientes.
Claro.
Pero después te das cuenta que la urología es una especialidad bien interesante y sí, ha avanzado muchísimo. La urología es una de las especialidades que usa muchísimo la tecnología para muestra un botón, está el robot Da Vinci, que es una de las cosas que la urología de verdad es de las especialidades que tiene gran utilidad y que se justifica la inversión, porque para nosotros, como un país, la tecnología siempre es más costosa, pero sí, nosotros usamos láser, nosotros tenemos equipos endoscópicos, o sea, nosotros tenemos un poquito de todos los juguetes que hay para las más especialidades, las tenemos todas reunidas y ha habido muchísimo avance, sobre todo en la calidad.
Corrígeme si no es cierto, pero yo siento que la urología, o cuando un hombre va a donde el urólogo, hay mucho de psicología también ahí detrás, o sea, muchos motivos psicológicos, hay muchos miedos, hay muchos traumas, hay muchos mitos, hay muchos pudores, o sea, no es lo mismo que ir a un traumatólogo, no es lo mismo que ir al cardiólogo, no es lo mismo que ir al dermatólogo, o sea, se involucra, o sea, obviamente estás tratando una parte muy sensible, muy íntima de los pacientes, entonces hay como que manejar otras muchas áreas del conocimiento científico para abordar a un paciente, ¿no?
Mira, hoy me llega un muchacho de joven a la consulta, y obviamente respetando su anonimato, y él llega porque bueno, él siente que su capacidad de responder y entendiendo que debo evitar ciertos términos por el horario.
Sí, pero todo el mundo entiende.
Pero no era el más adecuado y era netamente un problema psicológico. Es más, es sorprendente la cantidad de pacientes con disfunción jóvenes que son por causa psicológica, porque siente que no están a la altura, porque siente que no van a responder, porque la mujer se ha vuelto más demandante en su esfera de la parte íntima, y entonces, y obviamente para el hombre, por más que quiera competir con esa resistencia de la mujer, seguimos siendo el sexo débil.
Y ahí no habrá también un los poco hombres. De mitos, de
muchísimo.
O de, no sé, si a lo mejor hasta la pornografía tiene mucho que ver con eso. Entonces, claro, hay una vara que Bueno, que están en el mundo de las fantasías, pero que bueno, normalmente a lo mejor no la inmensa mayoría de nosotros tenemos. Yo
total.
Sé si termina afectando.
Mira,
también, ¿no?
Voy a hacer dos respuestas. Uno con este muchacho, de hecho que yo le dediqué casi 30 minutos solo a conversar con él y al final le dije, mira, si quieres hacer los exámenes de sangre, el eco para tu paz mental, pero es claro. Que tú no tienes un problema orgánico. O sea, tu problema es netamente psicológico. Y se lo demostré con una serie de ejemplos. Sí, definitivamente, sí hay muchísimos mitos. De hecho, que se ha planteado que la masturbación de forma excesiva es una causa de eyaculación precoz, okay. Y de trastornos también de capacidad de función en momentos íntimos. Sí, porque es que, como dices tú, es una vara muy por encima. Claro. O sea, no es una realidad, ni los tiempos de duración, ni las posiciones. De hecho, que el otro día escuchaba una entrevista de estos muchachos que manejan Instagram, que hacen como stand-up comedy, y hablaban con una actriz de este tipo de película, y ella le decía que las posiciones eran muy interesantes desde el punto de vista de tomar las grabaciones, pero que eran completamente imprácticas inviable, a la hora inviable. De tener un momento, digamos, de satisfacción. Claro. Entonces, sí, hay muchísimos mitos, y lo que decías tú, la esfera genital está asociada con toda la parte definitivamente sexual, está el tacto asociado, que en una sociedad claro. como la nuestra es bastante complejo. Esa aceptación.
¿Y eso ha cambiado? ¿Seguimos teniendo...?
Yo creo que ha mejorado mucho.
Okay.
Yo siento que la generación... Sí, también, pero... Yo creo que las generaciones jóvenes han cambiado. Hemos entendido que la longevidad es algo que cada vez se ha ido extendiendo más. Ya el promedio de vida, antes de hablar de alguien de 80 años, era mayor. Sí, hoy en día tú ves personas de 80, 85 años sí. que manejan, que tienen vidas completamente activas increíble. Y dinámicas. Incluso en la parte íntima, Albani. Sí. Uh-huh. O sea, a mí me sorprende porque a veces mi hija escucha o los compañeros que, no, un señor de tal, y todavía, y yo, si supiera, y hasta más.
Claro, claro.
Yo creo que ha mejorado mucho. Las nuevas generaciones entienden que la vida es como un carro. Si queremos llegar al final, usar el carro hasta su último claro. momento, bien, debemos cuidarlo. Y es como lo que hacen ustedes, las mujeres, que es prevención. Sí. Ustedes no sí, van porque sí, se sí. sienten mal.
Bueno, es que por ahí debería ir todo, ¿no? Por la medicina preventiva, en total. Todo caso, ¿no? Es para así. Evitarnos muy malos momentos. Ahora, uno tiende a ver al urólogo como que un especialista única y exclusivamente para los hombres, pero también es para las mujeres.
Totalmente.
Uh-huh.
Y tú sabes que a mí me sorprende muchísimo, porque yo pensé que eso era algo como muy tácito, y obviamente las cosas... son tácitas cuando tú las haces todos los días. Claro. A lo mejor cualquier raridad que yo haga aquí en la radio, que ustedes dirán, pero el sentido común no le dio. Sí. Hay cosas que no, y muchísima gente no entiende que la urología también ve mujeres. Y dicen, bueno, ¿pero por qué? Bueno, porque desde la punta del riñón hasta la punta de la uretra, que vamos a llamar la uretra, el conducto por donde hacemos pipí,
correcto.
En el hombre y la mujer es exactamente igual. La única diferencia es que como el hombre tiene adicionalmente próstata, testículos y pene, nosotros tenemos una serie de enfermedades que además de todo ese sistema, lo que más vino con defecto fue la próstata. Entonces, sí. ¿sabes? Como digo yo, es como el Optra con la caja, el Optra sincrónico, que la caja nunca querían funcionar. Entonces, bueno, para nosotros nuestra caja okay. sincrónica del Optra es nuestra próstata. Pero la mujer es para tumores de riñón, cálculos de riñón, infecciones urinarias de repetición, prolapsos, incontinencia urinaria. Lo que pasa es que, claro, la mujer va solo al bani si realmente tiene alguna enfermedad. Es como, exacto. ¿quién va para un cirujano? Nadie, a menos que necesite claro. operarse de algo. Cuando las mujeres van para el urólogo, solo cuando tienen algún problema de base, alguna enfermedad. El hombre no, el hombre debe ir para evitar que esa caja que vino mal ensamblada le eche broma antes de tiempo.
Sí, porque además como te he oído, te he visto, porque además eres un tipo muy activo en redes sociales
sí.
A través de DR Monac, ¿verdad?
Que es DR.Monac.
DR.Monac, dando indicaciones, mira, el cáncer de próstata, por ejemplo, no da síntomas, ¿no? Entonces hay que revisarlo sí, antes porque a lo mejor uno está enfermo, está empezando un proceso oh. que si se si ataja a tiempo, pues bueno, se puede resolver ese mayor problema, pero no vas a tener ningún tipo de síntoma que te alerte sobre determinada enfermedad, ¿no? En el caso de
todos los cánceres, yo podría decir, no, tal vez no es responsable ese comentario porque por más que sea médico, no manejo la complejidad de todas las patologías oncológicas, de todas las especialidades. Pero yo creo que todos los cánceres, lo puedo decir con bastante propiedad, si lo detectamos de forma muy, muy, muy temprana, todos son tratables sí. y todos son curables. Mm. Curables significa que no vamos a morir de viejo, no del claro. tumor. Y ciertamente el cáncer de próstata da síntomas, todo da síntomas cuando es grande. El malandro da síntomas sí. cuando te está robando la casa, cuando está entrando para el cuarto. Pero cuando claro. está abriendo la puerta atrás con calladito, está entrando y tú no lo estás escuchando. Ay, y no. es más fácil evitar que te roben cuando está tratando de abrir la puerta afuera que cuando ya lo sientes dentro del cuarto. Entonces, prevención.
Sí, sí. Pero mucha gente de repente dice, porque uno escucha, no, chico, ¿para qué voy a ir? No, yo estoy perfectamente bien.
Si voy al médico, entonces, me van a encontrar.
Exacto, cosas. El que busca encuentra.
Típico.
Ajá. Y entonces resulta que después llegan donde el urólogo, exactamente,
mira, Albany, y ahí es donde ponen los pies sobre la tierra. Tengo un paciente joven, 57 años, nunca se había querido examinar, no tiene ningún síntoma, no tiene absolutamente nada, se siente mal, mareo, la hija le hace los exámenes, un antígeno elevado, cuando le hacemos el tacto, definitivamente una enfermedad, claro, que tú lo palpas, uno no hace diagnóstico con el tacto, porque el tacto te orienta muchísimo, y cuando palpas esa próstata que parece una piedra, tú dices que hay algo malo. Claro. Le hicimos la biopsia y definitivamente tenía un cáncer. Entonces, lo que dices tú, no quiero ir para que no me consigan nada. Bueno, entonces, ¿sabes qué? Yo voy a cerrar los ojos cuando esté a punto de chocar para no chocar. O voy a taparme los oídos cuando está el malo dentro de la casa para no escuchar lo que me está robando. O sea, eso no va a evitar que sucedan los eventos. Claro. ¿Que nadie quiere saber malas noticias? Sí. Pero es que yo creo que el problema de las noticias no es el problema de qué tan malos sean. O sea, que sea bueno o mala, es qué capacidad de resolución tengo. Si yo tengo una noticia mala, pero puedo resolverla, bueno, vamos a echarle pichón.
Claro, claro. Mira, bueno, ¿operar o no operar la próstata? Ajá. Doctor, le dejo esa pregunta porque hay que hacer el corte.
Ya, doctor.
¿Ok? Y luego de esa pausa, pues tendremos la respuesta del doctor Jorge Monag, médico urólogo, especialista en endourología, cirugía mínimamente invasiva y cirugía robótica. Está con nosotros en El Mundo Según, pero hasta ahora, publicidad. ¿Y de qué les hablo? Bueno, les hablo de BAM Plus. Y específicamente, ¿es usted de los que dice es más triste andar a pie? Bueno, si usted dice eso es porque aún no ha solicitado un crédito automotriz BAM Plus. Así que le recomiendo que elija un vehículo nuevecito de las marcas reconocidas que BAM Plus tiene para usted y lléveselo directamente desde los concesionarios aliados a BAM Plus con plazo de 36 meses y hasta 70% de financiamiento. Consulta en bamplus.com y conoce más detalles del crédito automotriz BAM Plus, porque en BAM Plus hacemos país de la mano contigo.
Bueno, ya antes no podías disfrutar tus videojuegos por el lag y hoy puedes ganar un campeonato, y es que tu mundo cambió. Inter también.
Así es, y sabemos que nuestra señal, nuestra fibra, nuestra cobertura, nuestra banda ancha, nuestro contenido y nuestros servicios son fundamentales para que tu mundo crezca. Por eso estamos constantemente innovando para darte lo mejor.
Inter, tu mundo, nuestro compromiso.
Habitar en otra tierra. Agenda Éxitos. El mundo según.
Según Jorge Monag, médico urólogo especialista en endourología, cirugía mínimamente invasiva y cirugía robótica. Él trabaja en el Urológico San Román, en el Grupo Médico Santa Paula y también en la Unidad Clínico Quirúrgica Noreste. Sus cuentas en las redes sociales, porque es muy activo, dr.moanac, así como suena, el NAC con CK. Moanac. Dejaba Álvaro una pregunta, bueno, ¿se debe operar? No se debe operar, porque también en torno a este tema hay como mucho mito, ¿no? Mucha, o no sé si mucho mito,
hay controversia.
Visiones distintas. Hay gente que dice, deja eso así, que de eso no te va a morir, eso no avanza tan rápido como tú crees. O hay otro que dice, mira, sí, sal de eso de una vez y es mejor extirpar y operar. No sé, ¿qué nos dice la ciencia en este momento?
Mira, yo creo que lo más importante que tenemos que entender es que somos seres humanos y cada ser humano es diferente. Yo creo que los médicos nunca deben meter a todos los pacientes en el mismo saco. O sea, tú no puedes tratar a todo el mundo por igual. La tendencia mundial es cada vez tratar de ser menos agresivos con las terapias e incluso con el cáncer de próstata. Cada vez se ha demostrado que aquellas lesiones que sean de baja agresividad, es decir, que son tumores que no son tan agresivos, son lesiones que se pueden manejar con algo que se llama vigilancia activa o watchful waiting o active surveillance, que son tendencias mundiales ahora para pacientes con cáncer que no sean cánceres muy agresivos. ¿Y a qué me refiero con agresivo? Bueno, cáncer es cáncer, sí, pero es que desde el punto de vista celular hay pranes más malos que otros. Hay malandros más malandros que otros. Y aunque todos sean malandros, algunos son más agresivos. Entonces, yo creo que tú no puedes meter a todo el mundo. Sí creo que la cirugía sigue ocupando un campo o un, digamos, parte de esa parcela de forma importante. Hay pacientes que se tienen que operar definitivamente porque el pronóstico que van a tener al largo de su vida o lo que le quede de vida va a ser mucho mejor con la cirugía, pero creo que no podemos meterlos todos en el mismo pote. Claro. Lo más importante es individualizar a cada paciente, su expectativa de vida, sus enfermedades de base, el tipo de tumor que tiene, qué intereses tiene. O sea, nosotros tenemos un paciente de 80 y pico de años con un cáncer, que él debería recibir un tratamiento, pero el tratamiento hace que él no pueda tener buena función. Uh-huh. Y el señor dice, a mí no me interesa tener función a los 88 años, ¿sabes? Claro. No me dejo un medicamento para que viva 3 años y me está quitando lo poquito que yo deseo hacer con mi vida. Entonces, cuando tú eres un buen médico, tú no ofreces solo salud, tú ofreces calidad de vida.
Cierto.
Entonces, ¿hay que operarlo? Sí. ¿Todos? No. Cada caso es completamente diferente. Con relación a cómo operarlo, bueno, definitivamente, si yo me puedo ir en un avión para Europa y me puedo ir en barco, me voy en avión. Claro. Entonces, si me puedo ir en barco eléctrico y me puedo ir en un velero, me voy en el barco eléctrico. Entonces, obviamente, siempre la tecnología nos facilita. Eso quiere decir que si no tenemos un robot para operar al paciente, no es que no lo vamos a operar. Pero si yo tengo la comodidad para trabajar más seguro, más preciso, más eficaz, con una visión mucho más detallada, que tengo que inventar.
Claro, claro.
Así es.
En el caso, comentábamos antes que tú eres muy activo en las redes sociales. ¿Eso te ha ayudado a tu labor o la gente está como sobreinformada de cualquier cosa? Entonces apelamos al doctor Google y no, ya lo que tú me vas a decir ya yo lo sé.
Peligroso.
O sea, ¿qué tanto ayuda o no el que tengamos tanta información sobre tantos temas?
Mira, yo creo que esto es una caja de Pandora, que vas a conseguir absolutamente de todo. A mí me parece que Google es maravilloso. A mí me parece que buscar información en Google es maravilloso si sabemos primero de qué página. Es decir, yo no voy a buscar a Pedro Pérez, que tiene una página en internet y él dice que es malo hacerse el tacto. ¿Qué credibilidad tiene él? Claro, o sea, es decir, tú no llevas tu carro reparado en un taller si tú no sabes si la persona tiene la experticia. Entonces, me parece que es válido siempre que lo usen como forma de orientarse. Y tú tienes que saber tu personalidad. Yo tengo pacientes que leen y llegan más estresados. Es más, los estresa más internet que el problema que ellos tenían. Entonces, volvemos a lo mismo, para cada quien es diferente. O sea, una montaña rusa para alguna persona va a ser la experiencia más divina del planeta, para otros va a ser
aterrador.
Mi esposa dice, tú eres un enfermo. Y mi hija y yo nos montamos los dos y le decimos, sí, sí, lo somos. Sí. Entonces, definitivamente es algo bien particular en cada paciente. Es muy diferente.
Jorge, los médicos, uno tiende a pensar, oye, tienen realmente el tiempo copado. Pero algún tiempito tienen que tener para dedicarle, bueno, a la familia, para dedicarle también a esas actividades que les gustan, de recreación. ¿Qué te gusta hacer a ti en tu tiempo libre, si es que tienes tiempo libre, pues?
Mira, el WhatsApp me lo ha ido robando progresivamente. Te digo, las redes de verdad son,
claro,
muy buenas.
Están ahí 24 horas. Como,
¿no? Y tú sabes que los venezolanos además nos sentimos que el médico es de uno. O sea, yo voy para el doctor, me ve una vez y ya, ese es mi doctor y él me tiene que atender a la hora que yo lo llame. Y de verdad que, bueno, en ese sentido, digamos que yo tengo bastante paciencia, a veces se me desborda. ¿Qué me gusta? A mí me gusta mucho la actividad física. Yo entreno todas las mañanas religiosamente, yo hago ejercicio todas las mañanas, hago boxeo 2 veces a la semana en las tardes. He abandonado mucho el excursionismo con mi compadre, que es guía de montaña, Edgar Cerezo. Hice mucha montaña, hice Roraima, hice varios picos de Mérida, que es algo que quiero retomar. Pero me gusta eso, me gusta la actividad al aire libre. Me encanta, soy cinéfilo, me encanta la televisión, me encanta.
¿Qué has visto? ¿Qué una recomendación que tengo que veas por ahí? Una serie.
WhatsApp no me ha dejado ver nada últimamente.
No, vaya.
Macho Alfa fue lo último que vi. Me pareció simpática. La segunda me gustó mucho más que la primera.
¿Sí?
Me parece que se desenvuelve mejor. Macho, pero bien.
Está muy bien.
Sí, es algo fresco, sobre todo cuando no tienes tiempo para pensar mucho y quieres quedarte dormido.
¿Sabes cuál está muy bien? Que la empecé a ver esta semana, Shogun. La nueva Shogun.
Belleza. Claro, que era la versión. Sí. La serie de los 80.
De los 70, era, incluso. 70, no sé, 80, 70, 80. Sí. Hay una nueva versión de esa misma novela y está muy, muy bien. Ahí por ahí,
me gusta comer también. Me encanta comer. A mí comer es un placer.
¿Cuál es, y reunirte con los amigos también. Te he visto ahí con varios.
Sí, ya sea para cocinar.
Común, por cierto.
Sí.
¿Pero tú cocinas?
Sí, me encanta.
¿En serio, Jorge?
Sí.
¿Qué bueno. Qué suerte. Mira, para tu esposa.
Hay que traerlo para un día. Que comes, dame tus recetas.
Mira, mi esposa se ríe porque ella no le gusta mucho cocinar, cocina muy bien, tiene buena sazón, pero
Dios
no le gusta.
Sabe lo que hace, ¿ves?
Sí,
lo suyo.
Sí. Entonces, los fines de semana, usualmente cocino. Me gusta cocinar un poco de todo. Cocino con mi árabe bastante bien.
¿Orígenes árabes?
Mi abuelo paterno era libanés.
Okay.
Y mi abuelo materno era italiano. Y mi familia es de Ciudad Bolívar. Entonces te puedes imaginar.
Pero, muy buena combinación.
Tengo de todo, comida italiana, mediterránea. En general me gusta cocinar. Y considero que lo hago bien.
Y comes bien. Eres buen diente.
Soy muy buen diente. Y tú sabes que los que cocinamos somos críticos, porque como sabemos hacer las cosas, entonces cuando dicen, no, eso no se puede, no lo sabrás hacer tú. Pero sí entonces, se puede.
Y te quedó mal. Y lo que estás haciendo te sabe quemado.
Mira, la pregunta que a ti te encanta, la del superpoder.
Ajá, si tuvieras un superpoder. Es que me parece interesante para conocer sí. a la gente.
Mira, tú sabes que me da risa porque mi esposa siempre me lo ha preguntado y ella me, yo siempre le digo que a mí me gustaría ser Wolverine.
¿En serio? Sí. Pero mira.
Claro, pero esto es a forma de chiste. Y ella me dice, bueno, pero es que la telequinesia controla a la gente. Le digo, no, yo quiero unas garras para cortar todo y nadie me puede matar. Entonces no importa, exacto, que me equivoque. Claro, mira, un superpoder. Wow, wow. Yo creo que la telequinesia, yo creo que controlar las mentes.
Ajá.
Sí, no suena muy bonito.
¿En serio? Pero mira,
está bien.
Tú sabes que yo me considero una persona bastante moral y ética. Vengo de una formación de hogar donde nos enseñaron que uno debe respetar las normas, no por respetarlas, sino porque tú le haces daño a un tercero, ¿sabes? Claro. No es temor al castigo, es una cuestión de conciencia. Entonces, yo no te voy a decir que yo soy un ciudadano que hago todo perfecto, pero yo trato de que mi día a día no hacerle daño a nadie, ni de forma directa ni de forma indirecta. Y obviamente querer controlar las mentes humanas no es lo más bonito, pero es que yo creo que hay gente,
pero lo que quisiera tener,
necesitamos controlar, pero para que la sociedad y el país y el mundo funcione de una manera un poquito más armónica.
Como le guste a uno que funcione.
Para inculcarle
como la guerra de la galaxia cuando vio a Kenobi y le decía a los tipos que no hay ningún problema, déjalos pasar.
Mira, a mí siempre me ha llamado la atención, oye, los médicos que tienen tanta información de salud, cuando se empiezan a detectar algún problemita, ¿no caen en estados de miedo, de pánico?
De pánico. De,
yo sé para dónde va esto.
Tú dices,
cuando son personales. Familiar,
mira, dices, fíjate algo, sí, definitivamente sí. Yo ahorita tengo que operar a mi mamá la semana que viene, es una cirugía electiva, pero mi mamá tiene 83 años. Y por supuesto, cuando me dijeron que ya la carta vale estaba lista para operarla, por supuesto pasa por mi mente todas las benditas complicaciones,
claro,
anestesiológicas, quirúrgicas, claro, pre, post, durante, todo. Yo soy muy estricto con mi salud. Yo desde los 45 años, todos los años me veo un cardiólogo, un internista, un endocrino, un urólogo, un neumonólogo, un gastroenterólogo, sin una necesidad específica, pero creo en la prevención. Sí, cada vez que me hago los exámenes me tiemblan un poquito las rodillas, claro, de que claro, todo vaya a salir bien. Pero indiferentemente yo creo que para eso uno se prepara. Es como el soldado que va a la guerra. Él sabe que puede pasar algo malo, pero tú te entrenas para tratar de que todo salga de la mejor, perfecto, manera posible. Sí, sí da miedo. Sin discusión alguno da miedito.
Claro, claro.
Como dice mi hija.
Jorge, gracias por haber gracias, aceptado Jorge. La invitación al programa. Qué gusto. Jorge Muanac, síganlo en sus redes sociales. Ahí en Instagram está como dr.muanac. Muanac terminado en
Seca.
Correcto, seca. Ahí está. Bueno, y finalizamos el programa el día de hoy con el tema musical de uno de los musicales más exitosos de Broadway, no es otro sino Grease. Y
empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos.